Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas a todos.
Qué bien estuvimos la última vez, Álvaro, con tu compañera de la residencia Espaldico.
Sí, la verdad que es cuando tenemos a alguna persona que le pone tanta alma y tan vocacional y con tanta ilusión, yo creo que siempre nos da vidilla, ¿no? Y luego, aparte, subrayar que fuera parte de esa motivación e ilusión, creo que en el ámbito de residencias estamos en un momento complicado, a la vez de bonito, que es la transición a los cuidados de larga duración de las personas mayores, en la cual todo pivota en la personalización, en las historias de vida de las personas. Y bueno, yo creo que eso es para estar de enhorabuena aquí en Vizcaya, pues porque estamos trabajando para mejorar los cuidados de las personas mayores que tienen niveles de dependencia y heteronomía y que tienen que ir al ámbito institucional, ¿no?
Es interesante esta situación que estás planteando, que no es nueva, que se ha acentuado desde la pandemia, y es esa personalización de los cuidados de las que hablas, donde están también nuestras instituciones adaptándose también a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de las personas que están en residencias y también de los familiares de esas personas que están ingresadas en las residencias.
Sí, efectivamente. Al final, yo creo que hablamos de cinco dimensiones, ¿no? Hablamos, primero, esa involucración de todos los agentes. Estamos hablando de la propia persona mayor. Venimos de una cultura en la que las personas mayores, en el ámbito residencial, pero también como sociedad, en la cual una cultura del cuidado en que se nos decía qué teníamos que hacer, ¿no? ¿Qué era bueno para nosotros y nosotras? Y estamos en un cambio en el que la persona tenemos protagonismo, lógicamente, en nuestras propias vidas y ser partícipes de las decisiones, ¿no? Y en este caso, como os decía, las cinco dimensiones, hablamos de un plan de atención y vida en la cual la persona mayor es la principal protagonista, la persona mayor es la que toma las decisiones de cómo quiere que sea su vida, y si hay algún tipo de deterioro cognitivo, pues en función de cómo ha vivido, cómo ha sido su vida, cuáles han sido sus gustos, sus aficiones, e intentar que los cuidados vayan por esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los aspectos básicos de personalizar los cuidados, que los cuidados dejan de ser estándar para ser conforme a nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras preferencias y nuestras necesidades, ¿no? Y yo creo que ese es en el camino que estamos trabajando desde Espaldico y, como bien decías tú, Juanma, desde las propias instituciones, ¿no? La propia Diputación Foral de Vizcaya, pues poniendo el acento y poniendo la herramienta como son las unidades de convivencia, con cursos de formación. Mira, en estos momentos, esta misma semana, da comienzo dos formaciones en diferentes áreas que van vinculadas precisamente a este formato de cuidados, ¿no? Esta transición de cuidados de larga duración. Y bueno, pues poquito a poco yo creo que vamos avanzando en estos cuidados, ¿no? Para las personas mayores y como sociedad, ¿no? En partir de esa personalización y las historias de vida que hemos llevado.
Escuchándote, Álvaro, a mí me viene a la mente dos reflexiones. Una, que somos una sociedad, la sociedad vasca en general, con un especial cuidado, hablando de los cuidados, y que tenemos un reto permanente para mantener este estándar tan, yo creo que elevado, del buen cuidado a las personas mayores y del respeto a las personas mayores, que en otros espacios, bueno, pues igual no son capaces de darlo o no asumen esa responsabilidad a nivel institucional y a nivel de entidades. Y luego, por otra parte, esa mirada a otros espacios, a otros países, a otros lugares en los cuales esto sería un sueño. Es decir, no existe este tipo de situaciones ni tan siquiera este planteamiento social de alcanzar este tipo de cuidados con las personas mayores, y en esas sociedades, bueno, pues el hecho de ser mayor tiene una dificultad en cuanto a dignidad de vida y en cuanto a calidad de vida, ¿no?
Sí, así es, Xavi. De todas formas, chicos, diría que esto se está planteando aquí en Vizcaya, se está planteando en el País Vasco, pues por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz el enfoque lo basan en los vínculos y las relaciones, en Donosti igualmente. Quiero decir que al final, en esencia, en lo que estamos trabajando como comunidad es en que los cuidados hacia nuestras personas mayores sean lo más personalizadas posibles, que podamos, ¿no? Porque también tenemos que hablar en primera persona del plural, es que podamos permanecer en nuestros entornos, en nuestros hogares, que es donde realmente deseamos, pero que si se da unos niveles altos de dependencia y tenemos que optar por otro tipo de vida, ¿no? Que es en el ámbito institucional, que esto se aproxime al mayor entorno hogareño, ¿no? Hace un momentito mencionaba las cinco dimensiones que pueden definir las unidades de convivencia, que es esta transición de cuidados, ¿no? Que es procurar un modelo más hogareño, y me he quedado en el plan de atención y vida, pero luego también se pasa en una gestión y organización de los cuidados con una mayor flexibilidad, es decir, que no sean esos cuidados estándar, sino adaptados a las necesidades, gustos y aficiones de las personas, que haya personas de referencia en los cuidados, es decir, que no haya una rotabilidad continua de personal, es como nosotros, Juanma, Xavi y yo mismo, ¿no? En nuestra relación hace 10 años no es la misma que era cuando nos conocíamos al de un mes o ahora que han pasado un montón de años, ¿no? Es un conocimiento de manera natural, que la persona mayor te vincula y te relaciona a ti, te conoce y tú conoces a la persona para ir conociendo pues esas matices que hacen nuestra vida, ¿no? Que nos hacen tan singulares e únicos, ¿no? Luego, por otro lado, también está la parte arquitectónica, ¿no? Creo que los centros cada vez trabajamos más en que sean espacios hogareños, no digo como en casa, porque como en casa no vamos hasta ningún lado, pero que sí que transmita ese calor, espacios de encuentro, espacios de intimidad, espacios de confidencialidad en las personas, que le conviertan nuestros entornos en lugar de esos espacios a los que veníamos acostumbrados tradicionalmente, más de herencia hospitalaria, sean hogareños, ¿no? Y bueno, yo creo que paso a paso, creo que como sociedad también nos vamos concienciando en que las personas, cuando hablamos de cuidados, no solo hablamos de las necesidades básicas, de esa atención asistencial, sanitaria, sino que las vidas de las personas también las forman, pues esto mismo que hacemos en estas tertulias, ¿no? La relación, el vínculo, el contacto, la sonrisa, el poder expresar nuestras emociones, y yo creo que esto cada vez más también se está poniendo en valor, y yo creo que nos queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo, pero sí que ya es un paso el que lo tengamos en escena y estemos trabajando para ello, ¿no? Y también os diría que esto del envejecimiento, claro, de la sociedad, no solo en la vasca, estamos hablando a nivel estatal, estamos hablando a nivel europeo, porque sabemos que al final Europa es de los continentes más envejecidos, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esto hace que a nivel mundial, inclusive con todo el paradigma de envejecimiento que se está dando, pues que tomemos políticas de funcionamiento de bienestar adaptadas a las necesidades de las personas y al tipo de sociedad que tenemos, tratando de hacer unas sociedades pues cada vez más amigables, ¿no?, para todas las edades.
Las circunstancias y el diagnóstico real, la foto que se hace desde hace ya bastante tiempo, es que si hay una sociedad envejecida, precisamente es la nuestra, la del País Vasco. Eso no quiere decir que los pasos que se estén dando o el debate que está abierto sobre por dónde ir y hacia dónde ir se haga con prisas, porque eso es contraproducente. Se debe hacer un diagnóstico de la realidad e ir apuntalando distintas directrices. Es marcar el camino, eso es muy importante para acertar en la decisión final.
Claro, al final, yo creo que para todas nuestras oyentes, ¿no? Es complicado, pero a la vez sencillo situarse, porque somos nosotras el cómo nos gustaría nuestros futuro en el envejecimiento, si nos sumamos cada una, que es oyente, pues en 20 años, 40, cada uno de los años que sea, y pones en el escenario de persona mayor, ¿cómo nos gustaría ser tratadas? ¿Dónde nos gustaría vivir? Pues dices, joder, en nuestras casas, pero si no pudiésemos por dependencia, pues en una institución en la cual José me trate no como una persona más, sino como Álvaro, en el cual tengan en cuenta cómo he sido, en el cual tengan en cuenta qué soy, que tengan en cuenta cómo me gustaría que fuesen mis últimos días. Y añadido a esto, es que lo vayamos construyendo todo esto en que desde la personalización y la singularidad misma es que las personas, aunque estemos en el ámbito institucional, tengamos claro que podemos ir y continuar con nuestros proyectos de vida, ¿no? Y muchas personas escuchándonos se estarán preguntando, ya claro, esto con personas más autónomas, pero ¿y si tú tienes un deterioro cognitivo? Pues también, porque si yo tengo un deterioro cognitivo grave, en el cual ya difícilmente puedo decir lo que quiero o no quiero hoy al mediodía para comer, pues aparecerá un Juanma y un Xavi que me conocen y dirán, pues mira, a Álvaro le gustaba muchísimo el pescado, le gustaban mucho las verduras, entonces estaremos acertando. Es verdad que no lo sabremos a ciencia cierta, pero sí sabremos que conforme a la historia de vida que he tenido, estamos tomando las decisiones de futuro, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí. Y luego es imposible el desvincularnos de nuestros entornos y comunidad. Y hasta ahora venimos de unos cuidados tradicionales en los cuales las personas institucionalizadas entraban dentro del el foco de residencia y quedaban completamente supeditadas a sus relaciones entre iguales o con las familias. Y dices, sí, eso ha de seguir siendo, pero también con sus entornos y con su comunidad, porque todos nosotros y nosotras no solo somos que estamos dentro de casa, sino necesitamos esa relación, esos vínculos de pertenencia. Entonces, bueno, pues es un poco hacia donde, como tú apuntabas, Juanma, son las líneas estratégicas, ¿no? Otra cosa es el cómo las vamos llevando a cabo, cómo el cambio de cultura, de cuidado, también nos cuesta muchísimo, y bueno, pero poquito a poco yo creo que es hacia donde nos estamos conduciendo, ¿no?
Y en ese poquito a poco iremos comentándolo en próximas intervenciones, en próximos diálogos. Ahora le damos un pequeño gran giro a nuestra conversación, Álvaro, también Xavi, y vamos en los próximos minutos a hablar de lo que está hablando todo el mundo, o por lo menos mucha gente, con preocupación, con inquietud, con mucha incertidumbre. Y con sorpresa o no, nos situamos en el escenario internacional y de ese escenario internacional, como son muchas las situaciones, hay un proceso electoral en Alemania, hay unas conversaciones para unas futuras negociaciones de paz en Ucrania, hay muchos decretos del presidente Donald Trump, hay unos diálogos posibles entre Putin y también Trump físicos, además de los telefónicos.
Lo que hay es una sensación de preocupación por mi parte, dada la situación que se está generando en todos esos espacios que acabas de comentar, Juanma. Es decir, está habiendo un giro muy fuerte, derechizando de alguna forma la visión política y un acercamiento bélico cada vez mayor en cada una de las decisiones que se van tomando. A nivel de reflexión general, estamos en un momento, a mi modo de ver, delicado, porque cada decisión que se pueda ir tomando tiene un sesgo muy vinculado a algo que nos parecería hace unos años inconcebible, que es el acercamiento a posiciones extremistas de la extrema derecha con opciones reales de tomar decisiones políticas en países importantes. Es decir, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y hemos de recordar arrasando con votos, no como la anterior vez, que perdió en cuanto a número de votos, pero en este caso Kamala Harris no fue capaz ni tan siquiera de ser una digna rival en las elecciones. Con su llegada al poder en los Estados Unidos, ha tomado la decisión de apoyar los movimientos fascistas de todo el mundo, o sea, desde China hasta Putin, hasta Alemania, hasta Italia. Es decir, da miedo, a mí me da miedo. Es capaz de no asistir a una reunión del G7 porque se celebra en Sudáfrica, con un desprecio diplomático y político que es inaceptable. Bueno, volviendo a la realidad en estos momentos es que yo no hablaría de la paz, yo hablaría del acuerdo del cese de guerra entre Rusia, que invadió Ucrania, Debe haber habrá un acuerdo de interés económico, con un reparto de beneficios para las partes. No Ucrania y Rusia, sino Estados Unidos y todo su interés geoestratégico de explotación de las famosas tierras
raras,
que es... Entonces, en ese espacio lo que se está haciendo ahora es ver de qué manera saca el máximo rédito económico y geoestratégico Estados Unidos. Es capaz, con una soberbia inaceptable, de mandar aquí a su vicepresidente a un encuentro de la OTAN y decir barbaridades a nivel de, primero porque son mentira y segundo porque no son aceptables en esos espacios, en esos foros. Bueno, la situación, resumiendo, para mí me parece que vamos a asistir a un crecimiento de inversiones bélicas y armamentísticas en los próximos años, es decir, venimos de una reflexión maravillosa, idílica, que nos ha hecho Álvaro sobre los cuidados y la tercera edad, las personas mayores, a una visión caótica de las grandes potencias mundiales que lo que quieren es incrementar el PIB hasta cuotas inaceptables del 5% en gastos armamentísticos. Es decir, vamos a hacer una inversión en instrumentos para matar a personas, para matar a aquellas personas que tienen un pensamiento diferente al nuestro o un posicionamiento diferente al nuestro. Esto es como muy machista, como muy impositivo, violento y anacrónico. A mí, que yo soy una persona pacifista y que tuve la suerte de no tener que ir a la mili, que en mi época debía ir a la mili y me negué y todas esas cosas, que nunca he tenido un arma y que intento siempre llegar a acuerdos a nivel de conversación y sobre todo escucha, este tipo de situaciones me asusta bastante, porque el auge de la extrema derecha en Italia, en Alemania, en Holanda, en Suecia, en Estados Unidos, bueno, me parece realmente que tiene muy pocas opciones de revertir, ¿no? Entonces, bueno, la situación, bueno, siento venir con esta reflexión tan... tan preocupante, pero cada vez uno prefiere no escuchar la radio, no por nada, sino ni escuchar ni leer el periódico. O sea, prefiero ver un documental sobre los animales en el África que ver las barbaridades que animales que nos dirigen están haciendo, amenazando de muerte a sus rivales.
La verdad que escuchamos a Xavi y la reflexión que hace, aunque nos pueda parecer dura, creo que es muy acertada del panorama actual que tenemos, ¿no? Yo creo que los extremos nunca ayudan, y a mí algo que hablo como ciudadano, que me enerva muchísimo es cuando decimos, pues que la sociedad se está volviendo loca. No, realmente no es que se esté volviendo loca, es lo que dice Xavi, nos están conduciendo hacia probablemente lo que la inmensa mayoría más detesta, que son enfrentamientos bélicos, en lugar de hacer políticas, y decimos, ¿nos volvemos locos? A mí, desgraciadamente, la reflexión me lleva a que no, a que precisamente todo lo contrario. Que hay gente que, aunque parezca loca, lo que está es muy cabal, que lo que está haciendo es solamente trabajar en sembrar ese odio que lleva a estas mayorías a través de conflictos y enfrentamiento puramente por intereses económicos, es decir, siendo completamente instrumentalizados como personas, ¿no? De tal manera que dices, es que es una sinrazón. No, es una sinrazón para nosotros y nosotras la mayoría, pero luego, como nos bien explicaba Xavi, pues hay una serie de intereses económicos en los cuales les da absolutamente igual las consecuencias que puede tener para las personas, ¿no? Para las personas de a pie y la ciudadanía. Entonces, pues bueno, si hay que generar armamento, si hay que invertir más, unos pocos se están lucrando de manera inmensa, pero a costa de vidas humanas y de las propias personas, ¿no? Y luego, en esa generación de odios y conflictos, es donde pues está encontrando su gran oportunidad la extrema derecha. ¿Y qué pasa? Pues eso, continuamente, con mensajes que van calando en los medios de comunicación, en las redes, pues bueno, entonces, al final, lo decía Xavi perfectamente, Decíamos, joder, es que Trump, en las anteriores elecciones, bueno, ¿cómo puede ser que tanta población la haya votado? Pero bueno, no era mayoría, no. Pero es que ahora arrasando. Y vemos el panorama en Italia, y vemos el panorama en Alemania, y vemos el panorama en España. O sea, que dices que cada vez más las ideas de la extrema se van acercando. ¿Y de qué se nutren? Pues precisamente de continuamente no solo no evitar y trabajar políticamente la democracia, no, no, es generar el conflicto, generar el enfrentamiento, porque desde esos parámetros es donde se encuentran más a gusto y donde sacan los mayores réditos, ¿no? Pienso yo.
Sí, luego una cosa, una cuestión que creo que es importante a la hora de sopesar qué está pasando realmente y que tiene que estar preocuparos mucho a todos los periodistas y toda la gente que trabaja en medios de comunicación y en radio, es la utilización, la mala utilización, la perversa utilización de la mentira permanente, de la desinformación, de la repetición de ideas que son falsas y que generan un estado de opinión, y ya no solo a nivel de los ya famosos youtubers o sino ya a nivel político. O sea, ayer había unas declaraciones de Díaz Ayuso en las que engañaba, mentía, frente a unas imágenes que se estaban viendo, engañaba, hablaba con conceptos que le vienen de un departamento de comunicación que los pondrán en rojo en su papelito, con comillas, diciendo utilice este concepto, utilice este concepto. Y esto es preocupante porque la gente hoy en día está mirando constantemente una pantallita a toda pastilla y se va quedando emocionalmente con determinadas ideas que van generando opiniones políticas sin reflexión ninguna, sin debate ninguno, sin ningún tipo de pensamiento racional, sino de emoción, de enfado, de confrontación. Entonces, ese tipo de situaciones es muy difícil de revertir. Y yo creo que aquí los medios de comunicación tienen que hacer algo, y creo que también, no solo a nivel de institucional o individual, sino a nivel gremial, a nivel de
corporativismo.
Exacto, de colegios. O sea, porque se está viendo cada vez más en diferentes televisiones, radios y TikTok o Instagram, gente que miente y se cachondea de su mentira, con violencia además.
Hacías en referencia, Xavi, a ese golpe del compañero de Ayuso ayer al declarar un golpe de un cámara, que en principio podemos pensar que es fortuito y que Ayuso lanzó el mensaje de que no había sido voluntario.
Había sido una agresión, dijo.
Sí.
Sí, pues es que quiero decir que no solo es que digas que han dicho algo y se quedan tan anchos, ¿no? Que en ocasiones lo hemos mencionado en el programa, ¿no? De que hay que contrastar la información. No, no, es que todo lo contrario. Es que además lo vienen premeditado y preparado. Y que no sé, y saben que con esos titulares, precisamente pues lo que decía anteriormente, ¿no? Que con esos titulares lo que están es haciendo campaña y que les vale. Y que les vale, porque lo hemos estado viviendo, que es que hemos nombrado países europeos o internacionales, pero a nivel estatal, un claro ejemplo ha sido las campañas que ha estado realizando Vox, en las cuales, pues bueno, a ver quién la decía más gorda, la burrada, y sacar réditos de eso mismo, y dices, pero si esto no es importante cogerlo, pero como bien subrayáis, ¿no? En esta generación de comunicación, de la inmediatez, de Instagram, de las redes, pues sí tiene cabida. Tiene cabida y además tiene cabida y un fuerte impacto.
Yo, que soy un periodista frustrado, que siempre he querido desarrollar mi carrera, pero cuando yo empecé a estudiar no había periodismo en Bilbao. Cuando yo estaba en segundo en sociología es cuando pusieron la facultad de Leioa. Siempre he tenido muchísimo interés en ver qué intencionalidad tenía lo que leía, ¿no? Y a mí lo que siempre he tenido detrás es la idea de que hay un código deontológico y que hay un libro de estilo. Tú puedes tener una posición política, pero siempre dentro de un respeto a unas normas y de un cumplimiento de la deontología periodística, ¿no? Entonces,
Eso es.
a día de hoy eso ya no existe. Y no existe no solo ya en determinados youtubers o medios que no son medios de comunicación, sino en propios medios de comunicación de determinada componente o connotación política, que hacen uso importante en determinados titulares de una perversión dialéctica que lleva al engaño.
Claro.
O sea, se puede hacer un análisis de contenido de una misma noticia en diferentes titulares, en diferentes periódicos, y parece que están hablando de mundos diferentes. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Que, bueno, rápidamente se va a alinear con aquel que siente que políticamente está más cerca de sus intereses, de una manera perversa.
Dicho de otra manera, Xavi y Álvaro, ciudadanos te van a comprar un mensaje y otros ciudadanos te van a comprar el otro mensaje.
Y lo van a defender hasta el final, sabiendo que puede no ser cierto.
Esto no es nuevo y nos faltaría a todos, así en general, a los ciudadanos y a las ciudadanas, independientemente de la profesión, nos faltaría el espíritu crítico y saber leer cada una de las noticias. Pero necesitaríamos mucho, bueno, saber leerlas e interpretarlas y llegar a lo que realmente se quiere decir.
Sí, porque no tenemos tiempo más que para leer
a lo que decías tú, a golpe de pla, pla, pla.
Exacto, y simplemente es hacer una emoción, sentir algo, no pensarlo y pasar a la siguiente. Y te quedas con esa sensación de rabia, de frustración, de enfado, de, en fin, no hay reflexión ninguna.
Sí, a mí es una temática que, como os decía, ¿no?, me frustra bastante, porque ¿cuántas veces lo hemos hablado? ¿No? Al final, cuando hablamos la política, estamos hablando de ese arte de dialogar, el arte de llegar a acuerdos pro la ciudadanía, ¿no? Y estamos en un discurso en el cual medios interesados, con lo que el tratamiento y titular de la noticia va completamente sesgado, porque hay intereses una vez más detrás, no interesa para nada el pensamiento, la crítica constructiva, el llegar a acuerdos, sino todo lo contrario. Y lo peor de todo, yo creo que es que a veces como población, que no es que estemos muy catastrofistas, caramba, pero es que la población también luego, ¿qué hacemos? Alimentarnos de las noticias de la manera también que va más acorde a nuestro propio pensamiento, ¿no? De tal manera que muchas veces luego el establecer estos diálogos de los que estamos hablando para acordar diferentes posturas, pues no se dan. Entonces acabamos con megatitulares desde la propia inmediatez. Es decir, claro, porque eso, un ejemplo claro, lo estamos viviendo ahora, políticos. Hace 4 días hemos tenido una respuesta al programa de Bolé, de cómo el asesor precisamente respondía de Ayuso esa respuesta de, bueno, no, es que esa persona no murió. O sea, algo tan serio como esto, por querer no perder el hilo de atacar una opinión sin contrastar, ni mucho menos. Yo la lanzo y luego con decir, ah, bueno, pues sí, era verdad, pero me quedo más ancho que largo. Pues nada, pero el titular ya está lanzado, el bulo ya está metido. Entonces, bueno, yo creo que así no ahí solo construimos a como hemos empezado este bloque de conversación, ¿no?
Sí.
El debate a enfrentamiento y bélico.
El debate político siempre es interesante si es que enriquece la respuesta y favorece acuerdos y diálogos. Ahora, mira, lo último que tenemos es la quita, la condonación, la propuesta del Partido Socialista para contentar a Cataluña y no contentar a muchas comunidades autónomas, muchas de ellas presididas por el Partido Popular, que en principio, según su presidente, van a negarse a aceptar.
Sí, pero de todas las maneras me da la sensación de que lo que precisan es un enconamiento político, no un interés por parte de las poblaciones de esas comunidades, ¿no? Tiempo al tiempo. Yo creo que a día de hoy han dicho que se van a enfrentar a la condonación de esa deuda, pero veremos a lo largo de los de las semanas cómo termina todo esto, porque a mí me parece, vamos, realmente inconcebible que, bueno, como es un tema voluntario y que si quieren la condonación de la deuda tienen que solicitar, es como presentarte a un puesto de trabajo. Si no te presentas, no tienes opción ninguna. Entonces, bueno, si no quieren que se condone la deuda que tiene esa comunidad porque piensan que hay un interés electoral o porque está favoreciendo a los, entre comillas, independentistas catalanes, pues bueno, que se lo miren. Que se lo miren, porque creo que ahí hay un, no sé, no voy a valorarlo, que se lo miren.
Así terminamos con un debate político abierto en estos momentos. Gracias, Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espaldico, por tus aportaciones un día más, y dentro de poco nos volvemos a encontrar en Diálogos. Muy buenas tardes, arratsalde on.
Arrata, León.
Y también Xavi Anúcita, gracias una vez más por estar en el programa y hasta también dentro de muy pocas semanas. Un saludo, agur.
Agur, arratsaldean, mi esker.